Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Una llamada de atención sobre el riesgo de caer en el proteccionismo comercial y una encendida defensa de la integración económica son los puntos más destacados de la declaración final con la que los líderes de las 21 economías de la APEC concluyeron la reunión celebrada en Lima este fin de semana. El documento final del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico alerta contra las prácticas que propugna el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, convertido en involuntario protagonista de este cónclave.
En su campaña preelectoral, el extrovertido magnate atacó en particular el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, un proyecto promovido activamente durante los últimos años por Barack Obama, quien defendió la creciente integración de la economía global en Lima al final de su última visita al exterior como presidente.
Quien no considera que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca suponga un problema para el desarrollo comercial dentro de la región Asia-Pacífico es el presidente ruso Vladimir Putin. Preguntado qué se puede esperar de la nueva administración estadounidense, el mandatario ruso señaló en rueda de prensa al término de la cumbre de Lima lo siguiente.
Todos entendemos, todos saben que existen considerables diferencias entre la retórica preelectoral y la política real en casi todos los países, dijo Putin al afirmar que la elección de Trump como presidente de Estados Unidos no afectará el desarrollo del comercio en los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. No debe haber temores, todo se arreglará, aseguró.
Cabe destacar que además de tomar parte en las reuniones de trabajo de la cumbre de la APEC, Vladimir Putin celebró varios encuentros bilaterales, en particular con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Este último tuvo una importancia particular, pues ambos países siguen sin firmar un tratado de paz desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un hecho que Putin calificó de anacronismo.
Думаю, что и для Японии, и для России совершенно очевидно, что отсутствие такого договора между Россией и Японией это анахронизм.
Creo que es absolutamente evidente tanto para Japón como para Rusia que la ausencia del tratado de paz entre nuestros países es un anacronismo del pasado que nos impide avanzar y desarrollarnos, dijo el mandatario ruso al añadir que si llega a visitar el país asiático en diciembre próximo, los temas del tratado de paz y de las Islas Kuriles serán los principales. Sin embargo, afirmó que no quiere anticipar los hechos, pues el camino hacia el tratado de paz es complicado y para avanzar se debe aumentar la confianza mutua, también por medio de intensificar la cooperación.
Además, durante la rueda de prensa para los medios rusos e internacionales, Putin develó los pormenores de su breve reunión con el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, en el marco de la cumbre de Perú. El líder ruso agradeció a su par norteamericano los años de un trabajo conjunto, aunque duró, y aseguró que siempre será bienvenido en Rusia.
Мы отметили, что несмотря на то, что диалог между нами шел непросто,
Hemos observado que, a pesar de que el diálogo entre nosotros transcurrió de manera difícil, y se puede decir incluso que fue difícil trabajar el uno con el otro, el presidente Obama y yo hemos señalado que siempre nos respetamos mutuamente, así como nuestras posturas, expresó el líder ruso.
Al contestar a las preguntas de periodistas, Vladimir Putin trató también las cuestiones económicas de relevancia. Mencionó en particular el caso del exministro de Desarrollo Económico de Rusia, Alexei Ulukaev, arrestado anteriormente por corrupción, al calificarlo de lamentable.
Al fin y al cabo, lo deben comentar los órganos del orden y judiciales. Solo entonces se podrá decir algo concreto. Pero el propio hecho de que esto ocurriera es muy lamentable, destacó el mandatario ruso.
En lo que se refiere a la estabilización de la economía rusa, Putin afirmó que el Fondo Monetario Internacional confirma sus evaluaciones del trabajo del bloque financiero económico del gobierno y del Banco Central de Rusia.
Creo que el gobierno trabaja de forma bastante eficaz, dadas las complicadas condiciones en las que todos tenemos que funcionar. Por cierto, hoy me reuní con la señora Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y abordamos este tema. El Fondo Monetario Internacional confirma que mis evaluaciones del trabajo del bloque económico y financiero del gobierno y del Banco Central coinciden con las suyas, dijo Vladimir Putin. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico, El Punto. Rusia no tiene nada en contra de pausas humanitarias en Siria, pero exige garantías de su uso para la evacuación de civiles, declaró este lunes a Sputnik el vicecanciller ruso Gennady Gatilov. Según sus palabras, durante las primeras pausas se prometió evacuar a 200 personas, pero al final no fue evacuada ni una sola. Las pausas fueron aprovechadas por la oposición radical y los terroristas para reagrupar sus esfuerzos y obtener apoyo financiero y material adicional. De hecho, la pausa humanitaria fue utilizada para preparar nuevas operaciones militares, afirmó el diplomático.
En el marco de la recién anunciada pausa humanitaria en Alepo, a los radicales se les dio la oportunidad de cesar las hostilidades y abandonar la ciudad, incluso con armas, a través de dos corredores. Además, según fuentes de RIA Novosti, Moscú acordó con la ONU la evacuación de 200 personas de la parte oriental de la ciudad, aunque, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, opositores y terroristas del frente al-Nusra impidieron la evacuación.
El asesor del enviado especial de la ONU para Siria, Jan Egeland, sencillamente hablando, no logró cumplir las tareas que se le plantearon, dijo en este contexto Gennady Gatilov a Sputnik. Hoy en día, vemos que los terroristas usan a los civiles como escudo humano y no les permiten abandonar esos barrios para acusar tanto a las tropas sirias como a Rusia de atacar blancos civiles, hospitales y la población civil, constató el vicecanciller ruso.
Sus declaraciones coinciden con un nuevo plan del enviado especial de la ONU para Siria. En su visita a la región este domingo, Staffan de Mistura ha propuesto el establecimiento de una administración autónoma en el este de Alepo a cambio de la retirada de los yihadistas, una idea que fue rechazada completamente por Damasco. Sería una violación de nuestra soberanía nacional, dijo el ministro de Exteriores del país, Walid Mualem.
No es aceptable en absoluto dejar a unos 275.000 miembros de nuestro pueblo como rehenes de 6-7.000 hombres armados. No hay gobierno en el mundo que acepte eso, dijo Mualem, y añadió que la iniciativa desafía la soberanía del territorio sirio y recompensa a los terroristas.
Eduardo Luque Guerrero, periodista y politólogo, así comentó desde España este asunto en declaraciones a la cadena RT.
Lo que es curioso es que la ONU parece que ha adoptado ya, está desesperada, ha adoptado ya claramente una posición a favor de los grupos terroristas. Es curioso que Staffan de Mistura, que se declaraba como neutral, o al menos se le presuponía una cierta neutralidad en el conflicto, lo que esté intentando con esta opción es dar un respiro a los grupos terroristas para rehacerse y volver a reconstruir su línea de defensa y volver al ataque en unos meses. Es por esto que la iniciativa carece de toda legitimidad y de toda posibilidad de constituir una salida al conflicto.
Para el 26 de enero de 2017 está planificada en la Duma de Estado de Rusia una alocución del primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, la que sin duda despertará un genuino interés entre los diputados de la Cámara Baja del Parlamento de nuestro país.
Para nosotros, toda plática de su santidad constituye un suceso y un mensaje programático, manifestó el diputado Oleg Yefimov. Muchos parlamentarios están complacidos de acoger al patriarca no solo como el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, sino también como una figura pública que cuenta no solo con un índice ponderable de aceptación, sino además por su influencia relevante sobre la mente y el corazón de la opinión pública mundial.
Testimonio de ello ha sido la enorme resonancia pública que tuvo en la sociedad el 70º cumpleaños del primado ortodoxo. Con motivo del 70 cumpleaños de Kirill, el presidente ruso Vladimir Putin, que el sábado firmó un documento para condecorar al patriarca con la orden por los méritos ante la patria, el día de su cumpleaños, el domingo 20 de noviembre, le envió un telegrama en el que destacó su labor por la conservación de la herencia histórica, cultural y espiritual de Rusia.
Estos días, el máximo jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa concedió una serie de entrevistas para la televisión. En declaraciones al canal RT, el patriarca Kirill afirmó que algunas leyes adoptadas en Occidente en los últimos años son contrarias a la naturaleza moral del ser humano. La legislación ha entrado en conflicto con la naturaleza moral del ser humano por primera vez en la historia de la civilización. Eso es lo que sucede en los países occidentales.
El patriarca Kirill dijo que las leyes usadas otrora para describir en términos legales la moral humana hoy empiezan a justificar la inmoralidad. Entre otras cosas, Kirill se mostró preocupado por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, modelo de conducta que en ningún caso puede presentarse como norma al igual que otra, la derivada de la naturaleza moral del hombre, la relación natural entre marido y mujer, la creación de la familia y el nacimiento de los hijos.
Впервые за всю историю человечества законы стали оправдывать то, что не соответствует нравственной природе человека.
Las leyes, por vez primera en la historia de la humanidad, han comenzado a justificar aquello que está reñido con la naturaleza del ser humano. Es posible trazar un paralelo cuando las leyes del apartheid en Sudáfrica o las leyes fascistas arremetían contra la naturaleza humana y las gentes se alzaron. Pues esto no es nuestro, fue votado de alguna parte. Esto responde a una cierta ideología que no se corresponde con nuestros objetivos vitales. Los creyentes ortodoxos, dijo el patriarca, ven en las nuevas tendencias legislativas un riesgo importante para la existencia de la sociedad humana.
Durante la entrevista, el guía de los ortodoxos rusos arremetió contra el concepto de la corrección política que, a su juicio, deja tras ver clara discriminación de las personas que desean profesar abiertamente la religión cristiana. Asimismo, el patriarca denunció las matanzas y la expulsión de cristianos en Medio Oriente.
Cifras ужасают. 1,5 millón de cristianos en Irak, теперь 150,000 нет.
Las cifras son escalofriantes. Del 1,5 millón de cristianos en Irak, ahora no hay ni 150,000. Se desconoce también el destino de 500,000 de cristianos en Siria desaparecidos. No se sabe si fueron asesinados o emigraron. Pero es que el Oriente Próximo es la cuna del cristianismo, la cuna de la cultura cristiana. Lo que ocurre en la región, subrayó, constituye no solo un delito contra la fe, los derechos y las libertades del hombre, sino también una catástrofe de la civilización, porque todo va a cambiar en esas naciones con la desaparición de las comunidades cristianas. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Ucrania está celebrando el tercer aniversario de la Euromaidán.
A finales de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano se tomó una pausa en sus negociaciones de asociación con la Unión Europea. Kiev explicó que deseaba también mantener relaciones económicas y comerciales con Rusia y otros países de la Comunidad de Estados Independientes. La oposición, que durante muchos años propugnaba la opción europea para Ucrania, reaccionó duramente. Los partidarios de la integración europea se lanzaron a las calles de la capital Kiev y de otras ciudades del país para hacer manifestaciones de protesta. Luego sucedieron el golpe de Estado, la huida del presidente Viktor Yanukovych y un cambio de poder.
Ahora el nuevo gobierno también es criticado por despreciar las ideas de la Euromaidán. El activista de derechos humanos, Vladimir Aleinik, sostiene que los forasteros en el poder querían reformar el país según su propio rasero. El país los ha visto bastantes en estos 3 años, procedentes de Estados Unidos, países del Báltico, el Cáucaso o Europa del Este, con o sin educación universitaria, ocupando cargos de ministros, viceministros o asesores del presidente o del jefe de gobierno. Su presencia cuadraba muy poco con la visión de soberanía de la Euromaidán expresada en una de sus consignas: «Acuérdate, extranjero, que por aquí es el ucraniano quien manda».
Es cierto que la legislación ucraniana requiere de una reforma, indica el político.
Continúa el periodo de transición. Todavía están vigentes muchas leyes soviéticas. Esto no tiene nada de malo. La abundancia de leyes no es un problema. El problema es que no se cumplan.
Vladimir Aleinik agrega que otro problema grave es que no hay responsabilidad de los políticos ante el pueblo.
Al optar por la presidencia o escaños en el Parlamento, los políticos ucranianos dicen una cosa, pero después de ser elegidos hacen otra muy distinta. Es cuestión de responsabilidad también a nivel legal. Hay que llevar a juicio a los golpistas e infractores de la ley. ¿Se habrá enjuiciado a quien por haber incumplido leyes en sectores como la medicina, la cultura o la educación? No, a ninguno, señala el político.
Y añade que los resultados que ha logrado Ucrania en estos 3 años, después de la Euromaidán, son deplorables.
Los que tomaron el poder lograron plenamente lo que buscaban. Petro Poroshenko no venía a enriquecer el país. Su objetivo era enriquecer a su propia compañía Roshen. Esto es lo que es, presidente de Roshen y no de Ucrania. De la misma manera se comportaban los forasteros en el gobierno. Venían a reformar lo que no les pertenecía, y por eso no se sentían responsables de nada. No les importaban las consecuencias, concluyó el político y activista social ucraniano. La Agencia Mundial Antidopaje no muestra un especial interés en el regreso de Rusia al organismo. Tal conclusión procede de una conversación informal del presidente de la agencia, Craig Reedy, y el director general, Oliver Nigley. La charla fue captada casualmente por las cámaras del canal RT en el marco de la reunión del organismo que tuvo lugar este domingo en Glasgow, Escocia.
De la grabación se desprende que ambos funcionarios estaban preparando los argumentos a exponer durante sus conversaciones con representantes rusos.
Sería bueno decir que estamos trabajando con Rusia, pero sin dar la impresión de que nos damos prisa, sugiere el director general de la Agencia Mundial Antidopaje, Oliver Nigley, a su presidente. Hay que tener paciencia, siguió, agregando que la agencia quiere tener a Rusia de regreso, aunque no bajo cualquier condición. Solo ten cuidado, dice a Reedy, que le contesta. Sí, pero puedo mostrarme alentador con el presidente de honor del Comité Olímpico de Rusia, Vitaly Smirnov. Sí, pero no demasiado, responde Nigli. No estamos desesperados por el regreso de Rusia. Puede regresar si hacen lo correcto, añade el director general. Estamos trabajando con el Comité Paralímpico Internacional y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo para ello, agregó.
Recordemos que ambas organizaciones prohibieron la participación de los atletas y deportistas paralímpicos rusos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se celebraron en Río de Janeiro los pasados meses de agosto y septiembre, respectivamente.
La conversación entre vestidores, entre ambos directores, contradice declaraciones oficiales hechas con anterioridad, en las que expresaban su satisfacción por los esfuerzos del gobierno ruso para superar la crisis de dopaje.
Este domingo, Vitaly Smirnov, miembro del Comité Olímpico Internacional y jefe de la Comisión Independiente Pública de Antidopaje de Rusia, dijo a los periodistas que Craig Reedy le prometió hacer todo lo posible para restituir la membresía del país en el organismo.
Y en relación con este asunto, Ellis Cashmore, profesor de sociología en la Universidad de Aston, Reino Unido, sostiene que todavía existe mucha hostilidad hacia Rusia en el deporte.
No creo que haya una solución rápida en el mundo del deporte y sobre todo en el atletismo. Tenemos un problema aquí. Hay muchos deportistas no rusos que han declarado que se han sentido engañados porque perdieron la oportunidad de obtener medallas de oro y plata o cualquier medalla. No en los Juegos de Río donde no estaban los atletas rusos, sino en otras Olimpiadas, en Pekín o incluso antes. Por lo tanto, creo que todavía hay mucha hostilidad contra Rusia y por supuesto el país va a tratar de rehabilitarse. Al mismo tiempo, creo que tenemos que ser realistas. Es un cuento imaginar que el dopaje es cosa de Rusia. Eso pasa en todo el mundo. Donde hay atletas de cualquier tipo de deporte, existe el dopaje. Por eso no se sabe a ciencia cierta si en Rusia fue el Estado quien promocionó esta práctica. Esperemos las pruebas.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto. Irán y China firmaron un acuerdo de cooperación defensiva que incluye el intercambio de experiencias en preparación militar y en la lucha contra el terrorismo.
Este pacto, suscrito hace poco por el ministro de Defensa de Irán, el general Hossein Dehghan, y su homólogo chino, el teniente general Chan Wenhua, incluye la lucha integral contra el terrorismo y contra los elementos de inseguridad en la región. Las colaboraciones militares y defensivas de Teherán y Pekín son el garante de la paz y la seguridad mundial y regional, dijo Dehghan, tras reunirse con su colega chino. Por su parte, Chan Wenquan indicó que la firma de este acuerdo en materia militar es importante y consolida los lazos entre los dos países.
Consolidando sus vínculos, Irán y China pueden resolver más fácilmente sus tareas geopolíticas, estima la analista María Pajomova del Centro de Estudios de Oriente Contemporáneo.
China tiene un enorme potencial militar, incluida la fuerza naval. Desde este punto de vista, Irán está interesado en desarrollar su colaboración militar con China, incluidos los ejercicios conjuntos en el Golfo Pérsico, que ya se efectuaron por primera vez en 2014. También es importante para Irán la reacción china a los sucesos en el Estrecho de Hormuz y concretamente a las actividades de la Marina de Guerra iraní en dicha región. Es sabido que China está muy pendiente de la situación en esa ruta marítima que considera sumamente importante para el transporte de hidrocarburos, señala la experta.
Obviamente, China está interesada en cooperar con Irán en la protección de las vías marítimas para garantizar el transporte seguro de sus mercancías. Pero no se limita a desarrollar solo su expansión económica, sino que anda poco a poco marcando sus principales áreas de interés militar en la zona, indica la analista y prosigue.
Desarrollando su cooperación militar con Irán, China ampliaría notablemente su influencia en la región. Pekín actúa con mucha precaución. No se une a ninguna alianza militar estratégica, pero aumenta poco a poco su presencia en la región y su papel como influyente fuerza global. El factor iraní tiene cada vez más relevancia para la política china, porque Irán es un componente muy importante del proyecto chino de la nueva ruta de la seda. China, por lo tanto, está sumamente interesada en mantener estables a las regiones en que se está realizando este ambicioso plan económico.
En los últimos años, China ha intensificado notablemente la variable siria de su gestión diplomática. Otro avance en este sentido ha sido el nombramiento de Xie Xiaoyan como enviado especial chino para Siria. Este nuevo cargo existe desde marzo pasado y sirve justamente para facilitar las búsquedas de solución a la crisis y los contactos con las partes en conflicto.
Xie Xiaoyan es un diplomático con mucha experiencia que antes fue embajador chino en Irán. Muchos analistas han tomado su nombramiento como una clara señal de que China considera a Irán como una de las figuras clave en el gran juego geopolítico en Medio Oriente. Qatar está dispuesto a comprar 72 cazas de cuarta generación F-15QA a Estados Unidos. El Departamento de Estado ya dio luz verde al contrato de 21.100 millones de dólares. Sin embargo, para los expertos de la región, el verdadero objetivo de la venta es algo confuso.
El comunicado de la Agencia Estadounidense de Cooperación en Materia de Defensa y Seguridad afirma que el contrato fortalece la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de un país amigo. Además, se considera que el suministro de aviones F-15 Eagle incrementará las posibilidades de Qatar de enfrentarse a enemigos actuales y futuros y contener las amenazas regionales, apunta el documento.
El problema es que el mismo Qatar no requiere de una fuerza aérea de este tamaño, opina el politólogo iraní y director de un periódico persa en lengua árabe, Mosib Naimi.
Estos pedidos multimillonarios son a menudo una decisión unilateral de Estados Unidos, que impone a sus aliados ricos del Golfo Pérsico. No es que estas naciones requieren tantas armas para contrarrestar amenazas, sino que es Estados Unidos quien necesita aprovechar su dinero proveniente del petróleo, comentó Naimi a Sputnik.
La cuestión radica en qué exactamente hará a Qatar, una nación pequeña de unos 2 millones de habitantes, con 72 casas estadounidenses. Se supone que al comprar tantas armas, se prevé su uso a gran escala con fines concretos, según el politólogo.
Hoy vemos a países como Qatar y Arabia Saudí involucrados en conflictos con países árabes vecinos. Con las armas estadounidenses realizan sus agresiones y desatan conflictos militares regionales, aplicando políticas poco pensadas que no alcanzan los resultados esperados, indicó el experto iraní.
Estados Unidos no busca realmente fomentar el bienestar de estas naciones, solo quiere aprovechar su riqueza, según el periodista. Tampoco venden armamento moderno porque el único país de Oriente Próximo que recibe equipos bélicos novedosos de Estados Unidos es Israel.
Con este tipo de acuerdos, Estados Unidos se aprovecha de los petrodólares y mantiene la visibilidad de las relaciones aliadas. En cualquier caso, el suministro de armas en estas cantidades no asegurará la estabilidad de la región, sino que, por el contrario, sembrará más alerta y preocupación por el destino de las naciones vecinas, concluyó Masip Naimi. Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Turquía es parte inherente de la OTAN y continúa proporcionando apoyo político y militar a la alianza, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Según el mandatario turco, la Alianza Atlántica es una plataforma de seguridad que integra a países unidos por los ideales de valores democráticos. Y Turquía, que tiene el segundo mayor ejército en la alianza, seguirá prestando apoyo político y militar para proteger la paz mundial, dijo Erdogan al intervenir en la 62 sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Estambul.
Al mismo tiempo, hace poco el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, confesó que algunos oficiales turcos que trabajan en la OTAN pidieron asilo en los países en los que están destinados. 4 meses después del fallido golpe de Estado, la situación en Turquía sigue siendo crítica, especialmente para quienes han sido identificados como opositores del régimen. Las autoridades turcas cesaron, suspendieron y arrestaron a miles de personas, tanto del ejército como de otros sectores de la sociedad, como el educativo o el empresarial.
El miedo a estar en una de las listas negras del gobierno otomano y ser purgados empujó a algunos oficiales del ejército turco a solicitar esa protección internacional. Los estados que han recibido estos pedidos van a tener en cuenta estas solicitudes de manera individual, informó la BBC. Los medios alemanes, por su parte, reportaron que algunos integrantes del ejército turco solicitaron asilo a Berlín.
El ex jefe de inteligencia del Estado Mayor General turco İsmail Haki Pekin precisó a Sputnik que el asilo fue solicitado por agregados militares de la embajada turca, oficiales de enlace en la base alemana de la OTAN y empleados de la Oficina de Comunicación y Logística de Koblenz.
Algunos de ellos eran considerados desaparecidos, ya que no se habían comunicado ni podían ser localizados durante mucho tiempo. El titular del Ministerio del Interior alemán anunció hace poco que Alemania aceptaría las solicitudes de asilo por parte de la oposición turca. Creo que los militares que se escondían reaparecieron para pedir asilo justamente a raíz de esta declaración, supuso el analista turco.
Y agregó que, a su modo de ver, las autoridades alemanas asilarán a los militares que se lo hayan pedido, generando así nuevas tensiones entre Ankara y Berlín.
No creo que las tensiones entre Turquía y Alemania disminuyan próximamente. Lo más probable es que la crisis de inmigrantes, las dificultades económicas, la situación de los turcos residentes en Alemania y los problemas de incumplimiento del acuerdo sobre los refugiados sirios sigan alimentando el descontento recíproco, concluyó el ex jefe de inteligencia del Estado Mayor General turco. El Instituto de Londres de Economía y de la Paz definió a Tayikistán el estado de Asia Central más vulnerable frente a la amenaza terrorista.
Expertos conocedores de las realidades de Tayikistán discrepan de las conclusiones de los investigadores británicos. En conversación con Radio Sputnik, el politólogo Dmitry Popov, experto en problemas de Asia Central del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, en particular destacaba.
No concuerdo con semejante afirmación. Si vamos a entender propiamente por amenaza terrorista la amenaza de perpetración de actos terroristas, constatamos que en todos los últimos años los servicios especiales de la República han logrado conjurar con bastante eficacia tales crímenes y evitar víctimas humanas, a diferencia de muchos otros países.
Los autores de la investigación estiman que las amenazas fundamentales para Tayikistán están concentradas a lo largo de la frontera con Afganistán. Ello se debe a que el movimiento talibán se ha estado aproximando a las provincias afganas que colindan con Tayikistán. De esa manera, a juicio de los especialistas del Instituto de Londres mencionado, Tayikistán, a pesar de su estabilidad aparente, resultaría vulnerable frente a un ataque de los terroristas. El experto Dmitry Popov rechaza también esa conclusión de los analistas británicos, argumentando.
Hoy día me parece que semejantes riesgos son mucho menos probables que hace 5 años. Pues con todo, se ha fortalecido considerablemente el potencial de las Fuerzas Armadas de Tayikistán. Además, un factor disuasivo poderoso allí sigue siendo la base militar rusa 201. Desde el comienzo de la operación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en Siria, devino claro para muchos esquizofrénicos en la región que podían abrigar distintos escenarios de desestabilización en Tayikistán, que Rusia no tratará con pinzas a los terroristas y que brindará sin falta a la República toda la ayuda indispensable.
Valga destacar que a principios de noviembre la Embajada de Estados Unidos en Tayikistán difundió una declaración sobre la probabilidad de actos terroristas en lugares de una gran aglomeración de personas o en los puntos de control de la frontera tayiko-afgana. Organismos policiales tayikos declararon que no existía tal amenaza, y expertos de Dushanbe no descartaron más tarde que es posible que tal patraña informativa pueda ser tomada como el intento de sondear el grado de disposición de las estructuras de seguridad tayikas para revelar sus puntos vulnerables.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.